criticized. Yeah, I got used. I messed up and abused. You let me down. Saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida al primer programa de la temporada 2017-2018 de Verde, Ocre, Amarillo, que ya sabéis que es un espacio dedicado al medio ambiente, a la naturaleza y a las actividades de montaña, con una especial atención en la comunidad valenciana. En el control técnico nos acompaña Gema Sola, bienvenida. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental, montañero, ecológico, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede conocer y admirar por los senderos homologados que la recorren en toda su extensión, siempre, por supuesto, con el respeto que merece la naturaleza. Me presentaré para que me conozcáis un poquito mejor. Empecé a caminar y a subir a las montañas de este país cuando tenía 15 años y ello me ha dado la oportunidad de descubrir un sinfín de paisajes, de lugares maravillosos, de lugares recónditos, de pueblos y de gentes muy diversas e interesantes y de experimentar la naturaleza y, como no podía ser de otra manera, me enamoré de ella. Ha pasado mucho tiempo, desde entonces 44 años, pero mi pasión por la biodiversidad y el medio ambiente, por los senderos, por los montes, por los barrancos y por todo lo que convive con ellos, sigue como el primer día o tal vez creo que ha aumentado. Algunos datos sobre mí. Soy diplomado en ciencias empresariales, licenciado en antropología social y cultural, máster en agroecología, desarrollo rural y agroturismo y en el aspecto más puramente deportivo soy técnico de senderos y árbitro de carreras por montaña de la Federación Española de FEMEC. Técnico deportivo nivel 1, miembro activo de la Escuela Valenciana de Alta Montaña y de la Escuela Española de Alta Montaña también. Soy asambleísta electo de la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC, y pertenezco a su Comité de Senderos y a su Comité de Presupuestos. También colaboro con su boletín oficial en los artículos de senderismo. Presido un club de montañismo federado, el Club de Deportes de Montaña y Escalada Cordino, que es colaborador de esta universidad, la Universidad Miguel Hernández y de la Universidad de Alicante. Y desde donde organizamos, desde este club, rutas de senderismo y actividades de montaña y naturaleza. Estas actividades las podéis ver en la página web grupocordino.com o bien a través de las páginas de Facebook y Twitter del Grupo Cordino. Este programa cumple su quinta temporada con un objetivo muy definido. No obstante, os voy a comentar a continuación cómo va a ser la estructura de los programas, aunque es posible que se unan alguno de estos bloques en los que bueno, una idea irá con otra y va a ser una especie de encadenamiento, un continuum entre unos temas y otros. Como decía al principio, las columnas vertebrales de este espacio van a ser los parajes y espacios naturales de la Comunidad Valenciana, estén o no protegidos legalmente, es decir, que charlaré por supuesto sobre los parques naturales y parajes naturales y municipales del territorio valenciano, pero también de otros lugares que sin tener este reconocimiento oficial son, desde mi criterio, muy importantes desde el punto de vista ecológico y medioambiental. También pretendo daros información sobre los recorridos y rutas existentes para conocer los parajes naturales que os vaya presentando. Después comentaré aspectos de interés medioambiental que afecten a nuestra comunidad o que sean de suficiente importancia ecológica desde un punto de vista, por supuesto, siempre lo más sencillo y divulgativo que me sea posible. Hay que llegar a todo el mundo. La sequía, los montes valencianos de utilidad pública, su ordenamiento legal, las costas y su degradación, la situación de los parques naturales de la comunidad, los ríos y el estado de los caminos de montaña y las vías pecuarias, los incendios forestales, entre otros temas, tendrán cabida en este bloque, digamos, más localista. También es mi intención comentar aspectos más genéricos que sin duda tienen una importancia capital en nuestro planeta, como por ejemplo, indudablemente ya lo habréis adivinado, el calentamiento global y su incidencia en la vida cotidiana, la educación ambiental, los residuos, el fracking, el deshielo y sus consecuencias, la contaminación o las consecuencias sociales y personales que tiene ser activista medioambiental en algunos países. También los eventos y celebraciones medioambientales, como por ejemplo el Día Mundial del Agua, el Día Forestal Mundial, el Día de las Montañas o el Día de la Tierra, también tendrán cabida en este espacio. Los aspectos patrimoniales, antropológicos y etnográficos también serán protagonistas en sus apartados correspondientes, generalmente referidos a los parajes naturales que os vaya presentando. Como os decía, es un continuum, una cosa va relacionada con la otra. Esta temporada, continuando con la línea de programación de las últimas temporadas, la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunitat Valenciana tendrá un destacado papel porque es una entidad deportiva que hoy por hoy tiene una relevancia nacional muy importante, con una posición de liderazgo en España por su número de afiliados y federados, siendo un referente nacional por las actividades de sus clubes y deportistas, lo que la sitúa en una posición predominante de las que nos debemos de sentir muy orgullosos en la Comunidad Valenciana. Pero la importancia de la FEMEC no solo es por su abundante afiliación, que también, por supuesto, sino porque vertebra todas las actividades que tienen que ver con los deportes de montaña y medio natural. Me estoy refiriendo al senderismo, al trekking, a la escalada, a las vías ferratas, al barranquismo, a la marcha nórdica o a las carreras por montaña. Además, su preocupación por conservar el medio ambiente valenciano, la colaboración con los diferentes organismos medioambientales y la formación y preparación que oferta, entre otras actividades que os iré comentando en los programas venideros, hacen de la Federación Valenciana un organismo puntero dentro del deporte y las actividades de naturaleza. Asimismo, continuarán las entrevistas con diversos invitados para conocer puntos de vista y opiniones sobre los temas que se traten en los programas y que aporten conocimientos acerca de los mismos, dinamizando de esta manera los contenidos de las emisiones. Bueno, vamos a entrar ya en materia, vamos a empezar ya con los espacios naturales. Dado que voy a comentar en todos los programas parajes naturales de la Comunidad Valenciana, voy a hablar en primer lugar de el origen de la historia, de la evolución y de las características de lo que es un espacio natural protegido. Pero antes lo voy a definir. ¿Qué es? ¿Qué es cuando decimos que este terreno es un espacio natural protegido? Pues es un conjunto de ecosistemas naturales que se encuentran regulados administrativamente con el propósito de favorecer y proteger la conservación de la naturaleza. Después de esto viene el ecosistema. ¿Qué es un ecosistema natural? Básicamente es un espacio en que la intervención del hombre no ha llegado a alterar significativamente la presencia de los demás elementos que lo componen, ya sean bióticos o abióticos, y que lo integran. Pero no nos engañemos, la presencia antrópica ha sido y es muy fuerte. No queda prácticamente ningún espacio de nuestro planeta donde la presencia humana no se haya hecho notar. Por ello, El concepto de espacio natural se refiere a los lugares que se han conservado a través del tiempo sin sufrir en demasía otras modificaciones que las de la propia evolución natural, algo inexistentes en áreas como la nuestra, como la mediterránea. Y lo más habitual es que los parajes que, a pesar de haber sufrido las modificaciones efectuadas por el hombre, conservan todavía esencialmente las especies y su estructura primigenia. En su origen, los primeros espacios naturales protegidos pretendían conservar una naturaleza, llamémosle idílica, en su estado inicial. El Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos, creado en 1872, y los Parques Nacionales de Ordesa y Monte Perdido y de Covadonga en España, que datan de 1918, son ejemplos de este romanticismo que os estoy hablando.
Cuando me hiciste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7 y 27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar, será como aquella canción de los años 80, seré como el tipo que algún día fui.
Hay varias etapas en la historia y evolución de los espacios naturales protegidos, de los NP, concretamente tres. La inicial, desde 1872 a 1975, la intermedia, que va de 1975 a 1992, y la actual, que data desde 1992 hasta nuestros días. La primera coincide con el nacimiento, la organización y la consolidación de los espacios naturales protegidos. La segunda se caracteriza por el desarrollo, planificación y gestión de estos espacios, así como del crecimiento de los organismos y disposiciones internacionales. Y por último, la época actual, que está marcada por la cumbre de Río de Janeiro de 1992, donde ya se establecen las directrices y orientaciones a seguir en un planeta cada vez más globalizado. La cumbre de Río convulsiona y revoluciona el concepto que se tenía hasta entonces de medio ambiente, enmarcándolo en un contexto planetario y global donde se interrelacionan los problemas que tenemos los habitantes del mundo, las sequías, las hambrunas, el calentamiento, la destrucción ambiental, y donde ya se exige un desarrollo ambiental sostenible. Es decir, pasamos de una concepción de los espacios naturales protegidos hasta cierto punto elitista y estática, con políticas bastante cerradas, a un periodo ya de interrelación con otros sectores, para finalizar ya en una integración de la política global de conservación y de desarrollo sostenible. Todo ello significa que la finalidad de los espacios naturales protegidos también evoluciona, lógicamente, desde una primera etapa más proteccionista y recreativa hacia una etapa más de conservación, más de educación ambiental, y donde ya se tienen en cuenta los aspectos socioeconómicos. ¿Qué características tiene un NP, un espacio natural protegido? Hay que tener en cuenta que un espacio natural no se compone únicamente de los propios recursos naturales, porque también tiene recursos culturales y etnográficos que se asocian dentro de este espacio. Por otra parte, para que un espacio natural sea protegido, debe de ser protegible, es decir, que tenga cualidades y requisitos extraordinarios. Por lo tanto, debe de existir una relación entre la necesidad y la urgencia de su protección.
Vida interior. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7 y 27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre,
verano muerto, veré a las chicas pasar. Será como aquella canción de los años 80. Seré como el tipo que algún día fui.
Os voy a enumerar una serie de requisitos básicos, no excluyentes, que debe de reunir un espacio natural protegido. En primer lugar, la singularidad y los endemismos. Luego, la diversidad y la riqueza de especies. Su peligro y la fragilidad. La no sustitución. La madurez que tenga y su representatividad. La importancia ecológica y científica. El interés que tenga para los visitantes. Y la elevada valoración de otros aspectos patrimoniales, la inclusión de monumentos, árboles singulares y la estimación social, así como su valor cultural y didáctico. Para que un espacio natural sea protegido con eficiencia, es necesario dotarle de los instrumentos adecuados, de los instrumentos pertinentes. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Pues fundamentalmente a un marco legal efectivo, desde donde estos espacios se puedan gestionar adecuadamente. Porque a lo largo de la historia, especialmente en los últimos dos siglos, problemas como la desaparición de especies, la pérdida de biodiversidad, la destrucción de ecosistemas y procesos ecológicos y la extinción de culturas demandan una protección y conservación efectiva de estos espacios. Por ello, si dotamos a los espacios naturales protegidos de una legislación adecuada y con unos medios suficientes, estaremos no solo protegiendo y conservando algo que es vital para nuestra subsistencia, sino que además daremos un mejor conocimiento de la naturaleza, de las funciones de sus seres y fenómenos y de las posibilidades que encierran, cambiando y mejorando la percepción del concepto de medio ambiente y, en definitiva, de la vida. Las principales figuras de protección del Estado y de las comunidades autónomas se determinan en función de los bienes y valores a proteger. Según la Ley 11/1994 de 27 de diciembre de la Generalitat Valenciana de Espacios Naturales Protegidos, se establecen las siguientes categorías de protección: parques naturales, parajes naturales, parajes naturales municipales, reservas naturales, monumentos naturales, paisajes protegidos, vías pecuarias y microreservas de flora. No he incluido los parques nacionales, puesto que son gestionados por la Administración General del Estado y la comunidad autónoma correspondiente. A lo largo de los programas venideros os iré explicando las características de todas estas figuras de protección. La Comunidad Valenciana tiene un total de 22 parques naturales con un total de casi 170.000 hectáreas de superficie. También contamos con 8 paisajes protegidos con más de 37.000 hectáreas, con 69 parajes naturales municipales y aproximadamente unas 300 microreservas de flora y fauna. Aparentemente, en número, podemos decir que la Comunidad Valenciana tiene un apreciable espacio protegido, y así es. Otra cosa en su estado y los medios con que cuentan todos estos lugares, aspecto al que nos referiremos en sucesivos programas. Recordar y tener esto muy claro, y sobre todo en casi todos los temas que tengan que ver con el medio ambiente, que cantidad no significa calidad, casi nunca. Os voy a recordar los parques naturales que tenemos en la Comunidad Valenciana, que son un total de 22, como os he dicho, y que de norte a sur y de este a oeste son la Tinensa de Benifassà, la Serra de Irta, el Prat de Cabanes, Torreblanca, Peñagolosa, las Islas Columbretes, el Desert de Las Palmas, pues zona de Castellón también, Puebla de San Miguel en el Rincón de Ademuz, la Serra de Espadán en Castellón, Serra Calderona, allá Valencia, Chera Sot de Chera, el Turia, las Hoces del Cabriel, que es el más grande, con más de 31.000 hectáreas, la Albufera de Valencia, y ya empezamos hacia el sur, el Marjal de Pegoliva, la provincia de Alicante, el Mongó, la Sierra de Mariola, el Peñal de Ifac, que es el más pequeño de todos, con 45 hectáreas, la Fonrotlla, la Serra Yelada, el Fondó, las Salinas de Santa Pola y las lagunas de la Mata Torrevieja. Esperamos que de forma efectiva pronto se una a esta relación de parques naturales la Sierra de Escalona y la Dehesa de Campoamor, zonas que, por desgracia, están sufriendo violentos ataques en su entorno en los últimos meses. De todos estos parques os iré hablando a lo largo de los programas que quedan por delante. La Comunidad Valenciana se caracteriza por la enorme diversidad de litologías que afloran en su territorio, lo que origina, por tanto, orografías abruptas, donde los principales cauces fluviales crean angostas gargantas y afilados barrancos. Si a ello le unimos un acentuado clima mediterráneo más la orientación norte-sur, genera una elevada biodiversidad que crea numerosos ecosistemas y hábitats de gran importancia. La situación geográfica abarca desde el clima continental del centro peninsular y el clima oceánico de la ribera mediterránea, lo que hace que estas tierras compartan un amplísimo rango de variación climática desde el subdesierto del sudeste español en Alicante hasta la influencia submediterránea de las sierras del Maestrazgo en Castellón. Es por ello que la Comunidad Valenciana es una auténtica encrucijada que atesora una biodiversidad faunística y botánica excepcional. Pero no es menos cierto que todo el territorio tiene serios problemas de desertificación, en especial la provincia de Alicante. Según los últimos datos del Ministerio de Medio Ambiente, esta desertificación afecta a más del 50%, esto es una cifra que da escalofríos, del territorio valenciano, con lo que, claro está, conlleva de pérdida de tierra fértil y, consecuentemente, de biodiversidad. El patrimonio natural de esta comunidad lleva siglos destruyéndose, al igual que en otras zonas del Mediterráneo, y a pesar de los esfuerzos de personas y entidades para que esta situación cambie. La terca realidad nos dice día a día que los esfuerzos conservacionistas y de protección no llegan, o no llegan todo lo que debieran, a su objetivo final, o llegan con múltiples problemas. Este programa va a ser un martillo pilón para alertar de la pérdida de este patrimonio y, humildemente, hará lo posible en dar a conocer todas las vicisitudes y problemas por las que atraviesa la naturaleza, nuestros paisajes y nuestros ecosistemas. Tengo claro que el conocimiento y la educación son las palancas adecuadas para que las sociedades evolucionen favorablemente. Quien no conoce la naturaleza es difícil que la respete, esto es muy claro. La comunicación social a veces no va pareja a la alta cualificación de las investigaciones y la tecnificación. Por eso es importante divulgar e identificar los valores del entorno natural. Hay una creciente población, senderistas, naturalistas, aparte de quienes viven o trabajan en el medio natural, que tienen interés en conocer este ambiente natural que está a nuestro alrededor y ese conocimiento en el que se debe dar a la sociedad que lo demanda. Esta es mi intención. Os quiero decir que la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández el mes de octubre lo tiene como el mes de la movilidad, es decir, el fomento del coche compartido, un mayor uso del transporte público y la movilidad de cero emisiones, es decir, hay que andar un poquito más y venir en bici. También en octubre empieza el curso de iniciación a la agricultura ecológica. Tenéis toda la información en www.umhsostenible.com.
Tiembla con un...
Como os decía al principio de la emisión, las actividades Federación Valenciana de Montaña en sus distintos ámbitos deportivos, así como su funcionamiento y organización, van a tener una destacada presencia en este programa. De momento os anticipo los eventos que están previstos para este mes de octubre. El día 21 tendrá lugar en La Nucía el Campeonato Autonómico del Kilómetro Vertical, organizado por la sección de montaña del Club Deportivo Finisher. Es una distancia de 4,9 kilómetros con un desnivel positivo de 975 metros. El día 28 de octubre se celebrará la tercera prueba de la Copa de Escalada en Bloque en Buñol, organizada por la sección de montaña del Grupo Espeleo Carcalín. Asimismo, continúa celebrándose el programa de senderismo de la Diputación de Alicante 2017 con la colaboración de la Federación Valenciana y sus clubes y entidades deportivas. El programa consta de 6 rutas que recorren diferentes zonas de la provincia de Alicante por senderos homologados para dar a conocer la práctica del senderismo a través de la orografía y naturaleza alicantina. Hasta la fecha se han tenido ya lugar 4 salidas que han recorrido las comarcas del Alacantí, en Aigües, el Baix Vinalopó, Crevillente y Elche y el Alcoyá en Castalla. La próxima ruta se realizará el próximo domingo 15 de octubre en el Vinalopó Millá, en Novelda, y estará organizada por el Club Novelder de Montañisme en una distancia de 15 kilómetros que se califica de dificultad media. El recorrido circular tendrá salida y llegada en el barrio de la estación de Novelda, luego va a discurrir por una pista paralela a la autovía Madrid Alicante hasta llegar al barranc de Salinetes, para luego empezar ya a volver a la Sierra de la Mola, donde se visitarán los refugios canteros hasta su propia cumbre, y de aquí se desciende ya al castillo y al santuario. Para más información e inscripciones os remito a la página web de la Federación Valenciana, www.femec.com. Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Gemma Sola en el control técnico. Os espero el próximo miércoles 11 de octubre. Salud y suerte. Adiós. Keep